Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariat de la Comunitat Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, también en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Tuberculosis.
Al mismo tiempo hablaremos con Robert Koch, médico y microbiólogo alemán, que descubrió el bacilo de la tuberculosis en 1882. Y en la parte de las entrevistas nos acompañarán Francisco Javier López y Segarra, fundador y director técnico de Patín, y por otro lado Tania Llugueros Gutiérrez, responsable del programa Prevención de la Violencia de la Fundación Isadora Duncan.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para conmemorar el descubrimiento en 1882 de la bacteria responsable de esta enfermedad, la Mycobacterium tuberculosis. Un 24 de marzo de 1882, Robert Koch anunció al mundo este importante descubrimiento.
Aún hay muchas personas en el mundo que contraen la enfermedad y que en muchas ocasiones no se diagnostica correctamente. Cada día mueren más de 4.100 personas a causa de la tuberculosis y aproximadamente 28.000 personas contraen esta enfermedad. Estos datos convierten a la tuberculosis en la enfermedad infecciosa más letal a nivel mundial. La enfermedad de la tuberculosis se ceba especialmente con los países donde no se respetan la dignidad y los derechos humanos. Por eso los esfuerzos se centran en eliminar los obstáculos que dificultan el acceso a la atención médica.
En el 2022 el lema usado fue «Invirtamos para poner fin a la tuberculosis, salvemos vidas». Este es un tema que transmite urgencia para que revertir cada año el daño que está provocando esta enfermedad tanto en la sociedad y erradicarla para el futuro y para todos y todas.
Desde 2020, unas 66.000 personas enfermas han salvado la vida, pero la epidemia de la COVID-19 ha revertido años de progresos y ha habido más muertes por tuberculosis.
Por ello, se piden más inversiones y más recursos para frenar esta enfermedad y erradicarla, y hasta entonces que se vayan sumando esfuerzos para que todo el mundo tenga un acceso equitativo e igualitario para su atención y prevención.
El tiempo corre. Lema de 2021.
Este lema del Día de la Tuberculosis de 2021 quiso comunicar al mundo que se acaba el tiempo para conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto, que era el de acabar con esta enfermedad, con la tuberculosis. Los líderes políticos se han comprometido a terminar con esta terrible enfermedad y el tiempo sigue corriendo.
La pandemia de la COVID-19 ha retrasado los planes y el progreso del objetivo.
Hablemos un poco ahora de los esfuerzos internacionales contra la tuberculosis.
En septiembre de 2018 se celebró una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis en la que se comprometieron a poner fin a esta enfermedad.
El lema del Día Mundial de la Tuberculosis de 2020 fue «Es hora de actuar» y puso precisamente el foco en la necesidad de que los países y gobernantes actuaran sin dilación e hicieran cumplir los compromisos adquiridos, que son
prevención y acceso al tratamiento,
garantizar una financiación adecuada para su investigación,
poner fin a la discriminación por esta enfermedad y a la estigmatización que sufren los enfermos.
Pero bueno, ahora toca hablar un poquito de qué es la tuberculosis.
La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que es producida por un bacilo llamado Mycobacterium, el cual es transmitido a través del aire y cuya principal característica es la aparición de una especie de nódulos en los tejidos que son atacados por el microorganismo.
Es una patología muy grave que daña rápidamente cualquier órgano del cuerpo, principalmente los pulmones, y provoca síntomas como tos, que puede tener presencia de sangre y una notable disminución de peso.
La tuberculosis, una epidemia mundial que no tiene fronteras.
Y a nivel mundial, la tuberculosis ha dejado paso a millones de personas afectadas por esta enfermedad y muchos de ellos, por desgracia, no han podido salvarse.
Por esta razón, uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas es poner fin a una epidemia global a través de la detección oportuna y su debido tratamiento.
Millones de personas en todo el mundo hoy están contagiados de tuberculosis y no tienen acceso a su tratamiento. De ahí la necesidad de educar a la población sobre el tema, además de buscar la ayuda y cooperación de todos los gobiernos.
La Organización Mundial de la Salud y su lucha contra la tuberculosis.
La investigación es una de las herramientas fundamentales para luchar contra esta enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud también ha aunado esfuerzos para combatir esta terrible epidemia y para ello ha contado con el apoyo del Fondo Mundial y la Alianza Alta a la Tuberculosis para que a nivel mundial haya mayor asistencia sanitaria y poder combatir esta enfermedad.
Sin embargo, todas estas organizaciones necesitan mayor apoyo y mayor compromiso por parte de los gobiernos de todos los países, de todas las instituciones sanitarias y de la población en general para volcarse de lleno y buscar la erradicación definitiva de esta epidemia que ya saben que es mortal y que día a día se va cobrando más víctimas en todo el mundo.
Personas que interesan.
Hablemos de Robert Heinrich Hermann Koch, claustral del Reino Unido, nacido en 1843 y que fue un médico y microbiólogo alemán.
Se hizo famoso por descubrir el bacilo de la tuberculosis en 1882, cuando presentó sus hallazgos el 24 de marzo de este mismo año a la Sociedad Fisiológica de Berlín, así como el bacilo del cólera en 1883, después de otros que lo descubrieron independientemente, pero no lograron dar a conocer sus descubrimientos internacionalmente, y por el desarrollo de los postulados de Koch. Es considerado uno de los fundadores de la bacteriología. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905 por sus trabajos sobre la tuberculosis, ya que fue el primero en demostrar definitivamente, mediante experimentos científicos, que una enfermedad específica, el carbunco o ántrax, fue causada por un microorganismo específico.
Robert Koch nació en Clausthal, un humilde pueblo minero muy cercano a Hannover, en Alemania. Su padre era ingeniero de minas y él fue el tercero de 13 hermanos.
Con 19 años, en 1862, Koch ingresó a la Universidad de Göttingen para estudiar ciencias naturales. Estudió matemáticas, física y botánica y fue nombrado ayudante en el Museo Patológico de la Universidad.
Tras tres semestres, abandonó la carrera y decidió empezar a estudiar medicina porque él quería ser médico.
Durante su quinto semestre en la Facultad de Medicina, tuvo como profesor a Jacob Hellel, un anatomista que había publicado una teoría del contagio en 1840 y el cual le pidió que participara en su proyecto de investigación sobre la estructura del nervio uterino.
Esta investigación le valió un premio de investigación de la universidad y le permitió estudiar con Rudolf Virchow, quien en ese momento ya era considerado como el médico más prestigioso de Alemania.
Ya en el sexto semestre, Koch comenzó a investigar en el Instituto Fisiológico, donde estudió la secreción de ácido succínico, que es una molécula de señalización que también está involucrada en el metabolismo de las mitocondrias. Esto eventualmente formaría la base de su disertación. En enero de 1866 se graduó en la Facultad de Medicina, obteniendo la máxima distinción, summa cum laude.
Tras esta graduación, trabajó brevemente como asistente en el Hospital General de Hamburgo y en octubre de ese año se trasladó al Idiots Hospital de Langenheim, cerca de Hannover, como médico de medicina general.
En 1868 se mudó a Nijmegen y luego a Ragwitz en 1869. Cuando comenzó la guerra franco-prusiana en 1870, se alistó en el ejército alemán como cirujano voluntario en 1871 para apoyar el esfuerzo bélico.
Fue dado de alta un año después y fue nombrado médico de distrito en Wallenstein en Prussian-Pons. Ahora forma parte este Prussian-Pons de Polonia. Cuando su familia se instaló, su esposa le regaló un microscopio el día de su cumpleaños. Con este microscopio montó un laboratorio privado y ahí comenzó su carrera en microbiología.
Koch comenzó a realizar investigaciones sobre microorganismos en un laboratorio conectado a la sala de examen de sus pacientes. Sus primeras investigaciones en este laboratorio produjeron una de sus principales contribuciones al campo de la microbiología, ya que desarrolló la técnica de cultivo de bacterias.
Por si fuera poco, logró aislar y cultivar patógenos seleccionados en un cultivo de laboratorio puro.
Su descubrimiento del bacilo del anthrax, más tarde llamado Bacillus anthracis, impresionó enormemente a Ferdinand Julius Kong, profesor de la Universidad de Breslau, actualmente Universidad de Wroclaw, quien lo ayudó a publicar el descubrimiento en 1876.
Koch fue enviado a Breslau como médico de distrito en el año 1879 y un año después se trasladó a Berlín al ser nombrado asesor del gobierno en la Oficina Imperial de la Salud, donde trabajó desde 1880 hasta 1885.
Allí sus trabajos no pasaron desapercibidos para las autoridades alemanas.
Y así en 1880 fue designado director del Laboratorio de Bacteriología del Departamento Imperial de Higiene en Berlín. De esa manera pudo dedicarse por completo a las investigaciones, en especial sobre la tuberculosis y el cólera.
Un buen día vio al microscopio unos bastoncitos coloreados de azul que presentaban una ligera curvatura. Les siguió la pista hasta convencerse de que se hallaban en todos los tuberculosos.
En marzo de 1882 anunció el aislamiento y cultivo del bacilo de la tuberculosis, que era la causa de una de cada siete muertes y la primera razón de la muerte por infección de niños en Europa. Este trabajo de Koch, consistió en aislar este microorganismo que causaba la enfermedad y hacerlo crecer en un cultivo puro, utilizándolo para inducir la enfermedad en animales de laboratorio, y en su caso fue la cobaya, y aislando de nuevo el germen de los animales enfermos para verificar su identidad comparándolo con el germen original.
Tras el descubrimiento de la bacteria de la tuberculosis, fue ascendido a Geheimer Regierungsrat, un alto cargo ejecutivo, en junio de 1882.
Tan importante como su trabajo contra la tuberculosis, por el que fue distinguido con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1905, fueron los llamados postulados de Koch, que establecen las condiciones para que un organismo sea considerado la causa de una enfermedad.
El agente debe encontrarse en cada caso de enfermedad y no en sanos.
No debe encontrarse en casos de otras enfermedades.
Debe ser aislado y mantenido en un cultivo puro.
Y al ser inoculado debe producir la misma enfermedad y debe ser aislado de nuevo del animal inoculado.
Finalmente falleció el 27 de mayo de 1910 por un ataque al corazón en Baden-Baden, Alemania, con 66 años.
El día en que anunció el descubrimiento de la bacteria de la tuberculosis, el 24 de marzo resultó de suma importancia hasta tal punto que en 1982 la Organización Mundial de la Salud lo declaró Día Mundial de la Tuberculosis y desde entonces se celebra todos los años para concienciar y sensibilizar a la población sobre las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta enfermedad y así como para intensificar los esfuerzos para acabar con esta epidemia a nivel mundial.
En este primer descanso musical queremos dejaros con un tema de Pastora Soler producido por el productor sevillano José Abraham, que estuvo nominado al Grammy Latino 2011 y Premio de la Música 2010. Esta canción, en la que participó también el artista español David Bisbal, nos recuerda la importancia de valorar los pequeños detalles y placeres de la vida y a dejar de lado todas las preocupaciones y las cosas insignificantes, ya que nos impiden ser felices. Disfrutad de La Mala Costumbre.
Querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos. Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos.
Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran.
Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí.
Cuánto sentimos, cuánto no decimos,
que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos,
que a golpes pide salir.
Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti.
Tenemos la mala costumbre de buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas.
Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa
y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobrar.
Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di.
Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí.
Cuánto sentimos, cuánto no decimos,
que a golpes pide salir.
Escúchame antes que sea tarde,
antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no.
Tiempo me aparte de ti.
esta primera entrevista nos acompaña Francisco López Isegarra, fundador y director técnico de Fundación Patim. Esta fundación se constituyó el 29 de noviembre de 2001 como una entidad de asistencia social sin ánimo de lucro bajo la tutela del protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana e impulsada por la Asociación Patim, creada en 1985 y declarada de utilidad pública. Su ámbito de actuación está centrado en aquellas personas en situación o riesgo de padecer cualquier tipo de adicción, sus familiares y entorno social, entidades públicas o privadas cuyos fines incluyan el abordaje de las adicciones, así como la población en general en las labores de prevención e información, como la promoción de la empleabilidad. Buenas tardes, Francisco, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes.
No sé si nos hemos dejado algo más, pero ¿nos puedes explicar brevemente qué es Patim?
Pues Patim es la idea de un grupo de profesionales jóvenes en el año 85, que vimos que había un hueco muy grande y una desatención muy grande. No es que ahora la haya más, pero en fin, en aquel tiempo la había menos y caía en manos de los grupos de autoayuda, de personas afectadas. Y vimos que era necesario trabajar el tema de las adicciones desde un punto de vista biopsicosocial, desde un punto de vista médico, médico-sanitario, psicológico, sociológico, jurídico. Y ahí nace la idea. La verdad es que nace en el 83, 82 en Madrid. Nace esa idea trabajando en centros y trabajando con población, tanto de un barrio obrero como podía ser Vallecas, con el padre Llanos, el padre, el que se acaba de fallecer, Enrique de Castro, o con grupos de élite en Majadahonda. Vimos que era necesario, nos preparábamos, en aquel tiempo estudiaba sociología y vi que era necesario darle un contexto biopsicosocial al tema, que no era solo un tema social, no era un solo tema delictivo. En aquellos momentos el tema de las drogas estaba en el número dos de las inquietudes de los españoles por los robos y por todo lo que se cometía a raíz de la abstinencia. Y nada, y empezamos y hemos ido evolucionando, nos hemos ido formando, nos hemos ido preparando, nos hemos ido cambiando y aquí estamos, trabajando lo que tú has dicho, las adicciones con y sin sustancia, el tema del empleo y también el tema de la violencia por medio de una educación en hombres, de una desconstrucción de la masculinidad adquirida y en estos momentos estamos empezando a trabajar el tema del suicidio.
¿Qué tipo de perfil suele acudir a su asociación?
Pues es muy variado. Hoy ya no tiene perfil las adicciones. Antiguamente sí que tenía un perfil, era clase obrera, clase pobre, desposeída, era la heroína, era el SIDA, era la delincuencia. Hoy en día ya no tiene perfil, pero normalmente sí que podríamos encontrar algo en común: personas vulnerables y que han perdido su libertad, pero no vulnerables por el estado social en el que se encuentran, sino en cierto estado psicológico, que no tienen las suficientes habilidades para hacer frente a las cosas o decir, basta, esto no me va a mí.
¿Cuál es la situación actual de las adicciones en la Comunidad Valenciana?
Pues sería muy difícil de decir y muy arriesgado porque no existen estudios en estos momentos, estudios fiables, estudios contrastables, estudios con evidencias que nos demostrarán un perfil. Sí que tenemos el perfil de las personas que demandan tratamiento, eso sí que lo tenemos. Está cambiando las sustancias, pasamos de la heroína a la cocaína y ahora el tema de las ludopatías, de las adicciones sin sustancia, empiezan a estar en un primer orden. Está el tema del cannabis, está el tema de patología dual, problemas psiquiátricos con adicciones o adicciones con problemas psiquiátricos, tampoco lo sabemos cuál es el primero, y ese sería el perfil. Edad, uno cuando empiezan a demandar tratamiento, una media de 35 años, pero eso de manos cuenta que una media de 35 años quiere decir que hay personas que demandan tratamiento muy pocos a los 16, 18 y personas que demandan tratamiento a los 50. También hemos roto la edad. Antes era algo de jóvenes. Ahora tenemos gente de 65 y 70 años jubilada que se han enganchado. Entonces el panorama ha cambiado. Es una enfermedad y por tanto cualquiera la puede padecer.
¿Y cómo podemos acabar con este tema?
No lo podemos acabar. No podemos acabar. Podemos reducirlo por medio de la prevención. Tanto si se... Mira, el otro día hablando con una representación del Estado, me decía, ¿tú qué opinas del tema de legalizar las adicciones? Y yo le dije, ¿y tú qué presupuesto estás... ¿Qué presupuesto acuerdas dar al Estado para la prevención? Tú dime qué vas a dedicar a prevención y yo te voy a decir si puedo inclinarme hacia la legalización o hacia la no legalización.
¿Cree que en un futuro estos problemas habrán desaparecido o al menos se habrán reducido?
Bueno, cambiarán.
¿Las adicciones se dan más en los chicos o en las chicas?
Indistintamente, pero la mujer es doblemente marginada y doblemente desasistida.
¿Y esto a qué puede deberse?
Pues que la mujer es la madre, la mujer es la abuela, la mujer es la mujer, la esposa, y que tiene como una doble función, la función de la crianza, la función doméstica. De hecho, cuando viene un hombre, la mujer le acompaña en el tratamiento. Cuando viene una mujer, raras veces le acompaña al marido. Todo lo contrario. Oye, ¿cuándo acabaréis de tratar a esta? Esto me parece que estáis perdiendo el tiempo. Ella en casa estaría mejor.
Hemos hablado de que... Nos ha comentado de que se da indistintamente, que ha cambiado el tipo de perfil. ¿Y cree que los jóvenes son conscientes de la magnitud de esta problemática?
Los jóvenes son conscientes y no son conscientes. Los jóvenes están en un momento de una gran duda, en un momento de aislamiento de una verdadera información o de una sobreinformación en la cual puede haber una información verdadera y una información falsa. Hoy estamos ante un verdadero problema. No hablo de las falsas noticias, ni muchísimo menos, pero sí, porque falsas noticias dicen todos, medios oficiales y medios no oficiales. Y eso es algo que debemos de regularizar y debemos de legalizar, estructurar legalmente y que no nos dé miedo. Las falsas noticias no pueden correr por nadie, por la boca de nadie, porque están creando un prejuicio y un perjuicio muy grande en la juventud y en la no juventud.
¿Cómo se les podría concienciar de la gravedad del asunto?
Pues generando un ocio alternativo, destinando una política de juventud y dando una verdadera información de lo que puede producir las adicciones.
¿La Fundación Patín cuenta con ayudas oficiales para su trabajo?
Cuenta con ayudas oficiales y ayudas privadas. La Fundación Patín y la Asociación Patín, que es al fin y al cabo es conjunta, en el año 2000, cuando la crisis del 2008, en el año 2010, cuando la crisis del 2008 ve que necesita autofinanciarse, necesita generar ingresos propios. Y entonces optamos por tres vías. Una, la vía de las subvenciones, otra la vía de las licitaciones con la administración, que son fondo, que es rendimiento de actividad, y otra la participación directa de las personas afectadas, la facturación por personas. Eso lo que nos ha permitido es tener un 80% de explotación de la actividad, de recursos por medio de explotación y un 20% recursos por medio de la administración. Nosotros nunca, el tercer sector, deberíamos de vivir de la administración, nunca, por medio de subvenciones. No deberíamos, porque nos tienen comprados.
¿Los principales retos de su entidad en la actualidad son?
Sobrevivir y hacer frente a los problemas.
¿Qué es lo mejor y lo peor de su trabajo?
Yo creo que cosas peores no hay. Yo llevo ya 40 años casi trabajando en esto y te digo que cada día descubro algo que me da aliento para seguir.
¿Está bien valorada su asociación y su labor dentro de ella?
No creo. Tenemos un estigma, como lo tiene el paciente, como lo tiene la persona que trabaja, que tiene una adicción a las sustancias, a las drogas, lo mismo le pasa a las personas que trabajamos. Somos como profesionales de segunda o de tercera, y más trabajando en un sector no gubernamental, que no somos funcionarios en un sector diferente al gubernamental o al privado, puramente dicho.
¿Le queda algún sueño por cumplir?
Vivir.
¿Y a su asociación algún sueño especial?
Ahora estamos, ya te he dicho, trabajando en una cosa nueva, el tema del suicidio, porque va muy unido a la ideación suicida y el consumo de drogas, y también estamos ahora mismo planteando, y más acercándose el tema este de que España va a presidir durante 6 meses la Unión Europea, pues ya estamos haciendo propuestas, ya nos hemos adelantado a hacer propuestas, y una de las propuestas es la atención a enfermos crónicos, donde tenemos muchas personas privadas de libertad por su consumo de droga, perdón, no por su consumo, por lo que realizaron por consumir drogas, por lo que realizaron privadas de libertad en las prisiones, y creemos que tanto la tercera edad como estas personas, al igual que las personas con patología dual y enfermedades psiquiátricas, deben de tener más respuestas, deben de haber más comunidades terapéuticas, más centros de día y más centros ambulatorios en el Estado español y en nuestra comunidad autónoma.
¿Se puede colaborar con su asociación como voluntario? En ese caso, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
De hecho, mira, como el voluntariado supone, traduciéndolo a euros, supone un 20% de la actividad profesional, porque normalmente todos los voluntarios y voluntarias que nos vienen son personas profesionales que a lo mejor son aspirantes o quieren hacer prácticas o quieren aprender maestría, como dirían los hispanoamericanos, en el tema de las adicciones, pero ahí están. Tenemos voluntarias que llevan 10 años trabajando con nosotros y voluntarios que duran un mes. ¿Cómo? Poniéndose en contacto con Patín. Nada más teclear Patín en Google, sale Patín Castellón o Patín Valencia y se ponen en contacto con el responsable de voluntariado y sin ningún problema.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Pues que las problemáticas sociales vienen de una sola causa, que tenemos que analizar muy bien a la sociedad en la que estamos viviendo e intentar cambiarla por nuestra participación, y además tenemos que autoanalizarnos y ver qué hacemos cada día para mejorar este mundo.
Muchas gracias a Francisco López y Segarra, fundador y director técnico de Patim, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Se te ha olvidado decir una cosa de la cual yo estoy muy orgulloso. Yo he sido presidente de la plataforma de voluntariado más de 8 años y he tenido grandes experiencias en ella. Por eso, con vosotros siempre me tendréis en hilo directo.
Pues muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros ha sido un lujo y espero que le vaya todo muy bien y ser que guarde siempre en buena estima, no el voluntariado.
No. En buena estima guardo a Miguel, guardo a Cristina, que la tengo siempre presente, y a todas las personas que habéis pasado por esta radio, que también sé las dificultades para que sigáis adelante y hacéis una gran labor dentro, sobre todo, del marco universitario.
Pues muchísimas gracias. Ya sabe, esta es su casa, puede volver cuando quiera.
Cuando me llaméis, me tendréis.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y seguimos con nuestra segunda canción del día, en este caso y en relación con el tema de las adicciones tratado en la entrevista. Les dejamos con una canción de la artista australiana Sia, que trata esta temática. para todos vosotros, The Girl You Lost to Cocaine.
En esta entrevista nos acompaña Tania Llugueros Gutiérrez, responsable del programa de prevención de la violencia de la Fundación Isadora Duncan. Buenas tardes, Tania, y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotras.
¿Nos puedes contar qué es la Fundación Isadora Duncan, cuándo surge y los motivos para que surgiera?
Sí, bueno, pues la Fundación Isadora Duncan es la heredera de la Asociación de Madres Solteras, que se constituye en León, se crea en León, en el año 1984, y el objetivo principal que tenía era reivindicar los derechos de las madres solteras como familias autónomas con todos sus derechos y deberes. Y bueno, pues a través de estos casi 40 años que lleva en funcionamiento, ha ido incorporando entre sus objetivos el apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad en todo tipo de situaciones, siendo o no madres solteras. Actualmente tenemos varios programas donde trabajamos con mujeres inmigrantes, con mujeres víctimas de violencia de género, con familias en situación de vulnerabilidad energética, y el programa en el que estoy de responsable trata un poco de prevenir y sensibilizar contra todo tipo de violencia contra las mujeres.
El pasado jueves 23 hicisteis un acto que es sobre la campaña de sensibilización contra la violencia económica titulado Ahora nos vais a escuchar. ¿Qué tal fue ese acto?
Pues muy bien, estamos muy contentas y muy satisfechas, agradecidas de tener la oportunidad de venir aquí a Valencia a presentar esta campaña de sensibilización. Y lo que queremos conseguir hemos generado unos materiales, tener unos materiales que se utilicen como herramientas de sensibilización y prevención de la violencia económica. Está enmarcado en este Programa Nacional de Prevención Violencia que he mencionado antes, y el objetivo principal es que se conozca lo que es la violencia económica, se hable de la violencia económica, de las consecuencias que tiene para las mujeres y para sus familias, y sobre todo que como tercer sector y como comunidad social busquemos soluciones a ese tipo de maltrato hacia las mujeres y hacia sus menores.
¿Cómo veis la situación de la mujer en la sociedad actual?
Pues actualmente la verdad es que, bueno, la situación de las mujeres ha ido cambiando conforme ha ido también evolucionando en cuanto a derechos y deberes en la sociedad. Lo que pasa que ahora mismo hablamos de violencia de género, todo el mundo es capaz de reconocer una víctima de violencia machista, de violencia física, de violencia psicológica, pero muchas veces ahí surgen otro tipo de violencias que son más escondidas y más invisibilizadas. Por tanto, la sociedad tampoco les da respuesta para esos procesos de recuperación que necesitan esas mujeres. Entonces, necesitamos seguir trabajando contra la violencia de género, contra la violencia machista y en favor de la igualdad, sobre todo. Sí que es verdad que ha ido cambiando y que, como digo, las mujeres estamos consiguiendo cada vez equipararnos en derechos al resto de la población, pero aún así seguimos en situaciones de vulnerabilidad que son a veces reconocidas y a veces invisibilizadas.
Sí, ahora que estamos hablando de los distintos tipos de violencia, últimamente ha salido una noticia que es que está aumentando y mucho la violencia sexual entre menores de edad. ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo de violencia?
Sí, la verdad, como dices, las cifras son bastante preocupantes. También es cierto que no solamente es que aumenten esos actos de violencia, sino que se denuncian más, porque cada vez estamos más concienciadas a lo que es o no tolerable en cuanto a violencia sexual desde nuestra intimidad hasta en cualquier otro espacio público donde podamos sufrirla. Lo que podemos hacer, y además yo como profesional de la educación social, siempre trabajo en base a la educación, trabajamos en base a formar generaciones venideras donde efectivamente se detecten estos tipos de violencia, se prevengan, sobre todo trabajando en el campo de la prevención y de la sensibilización, que todo el mundo sepa identificar según qué actos de violencia, en primer lugar para poder prevenirlos y en segundo lugar para poder intervenir en caso de que la prevención no haya funcionado.
Sí, últimamente incluso, esa era la siguiente pregunta, era saber si este tipo de violencia se da más entre las mujeres españolas o entre las inmigrantes, porque ya sabes que hay muchísimas noticias que dicen que la obligan hasta incluso a prostituirse a las inmigrantes.
Sí, en cuanto a violencia sexual, la verdad es que bueno, desde la Fundación no trabajamos precisamente contra ese tipo de violencia, así que apoyamos otras iniciativas y otros recursos que tienen para el tratamiento, entonces no puedo hablar de cifras objetivas como tal. Tampoco sabría distinguir si hay mujeres en situación de víctimas de violencia sexual entre españolas y extranjeras, pero es cierto que las mujeres inmigrantes, que por eso también tenemos un programa específico en la Fundación, tienen unas necesidades específicas de su situación de vulnerabilidad que no lo tienen las mujeres nacionales. No queremos decir con esto que sean más vulnerables o menos, o mejores o peores, sino que simplemente tienen otro tipo de necesidades que hemos de descubrir en primer lugar, detectar, y en segundo lugar intervenir. La situación en cuanto a violencia sexual para las mujeres inmigrantes entendemos que es más complicada en primer lugar de prevenir y en segundo lugar de intervenir. Porque siendo una mujer extranjera, una mujer inmigrante, quizá no puedas tener acceso a otro tipo de servicios o a la información que tienen el resto de mujeres para saber dónde acudir y cómo tratar esa situación de violencia sexual, sea bien puntual en un espacio público o sea una violencia sexual continuada como puede ser la situación de prostitución.
¿Las mujeres sufren también violencia económica?
Sí. Por supuesto, y es por ello por lo que la Fundación nos hemos especializado precisamente esta campaña. Hemos querido que el objetivo sea hablar de violencia económica, porque a pesar de que existen también hombres que pueden sufrir violencia económica o abuso financiero, según estudios internacionales, el porcentaje mayor de las personas que sufren violencia económica son mujeres, precisamente porque se ha relegado ese papel de gestión económica, sobre todo del hogar y doméstica, a los hombres, que son quienes toman las decisiones económicas en el hogar en la mayoría de los casos. Por tanto, es importante, en primer lugar, empoderar a las mujeres para que seamos conscientes y sepamos tomar buenas decisiones económicas en nuestro ámbito doméstico y, en segundo lugar, que la sociedad se conciencie y sepa que hay mujeres que están sufriendo abuso financiero por parte de sus parejas, bien sea en una relación o después de ella incluso, y que precisamente prevengamos este tipo de situaciones para no tener que llegar a identificarse como víctimas de violencia económica.
¿Crees que harían falta nuevas leyes para erradicar este tipo de violencias? Porque ya has visto lo que cuesta que se pongan de acuerdo nuestros líderes.
Sí, por supuesto. De hecho, este también es uno de los puntos que tratamos en las presentaciones de la campaña. Nosotras queremos ser honestas y queremos reivindicar, en primer lugar, que nosotras como fundación y también el resto de recursos que conocemos que trabajan en este ámbito de la violencia económica, actualmente no tenemos respuesta para las mujeres que se identifican ya como víctimas de violencia económica, porque la legalidad no ampara a estas víctimas, no se reconoce un delito de violencia económica, por tanto no se toman denuncias por situaciones de violencia económica y tampoco existe jurisprudencia. Únicamente tenemos ahora mismo en España una única sentencia que recoge situación de violencia económica hacia una mujer y es a la única que podemos apelar cuando hay mujeres que necesitan este tipo de apoyo legal. A pesar de que está, también lo decimos en las ponencias, que este tipo de violencia está recogida en el Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014 y de obligado cumplimiento. Por tanto, no entendemos por qué no existe ese paso intermedio entre lo que es la legalidad y lo que está sobre papel. En el Convenio de Estambul, insisto, ratificado ya hace casi 10 años, y luego lo que se ve en las salas de los juzgados y en el ámbito judicial, que no se reconoce este tipo de violencia. Por tanto, las mujeres que sufren esta situación no están amparadas por la legalidad, no tienen respuestas legales a su situación.
¿Crees que está bien valorada la labor de la asociación, de vuestra asociación, de la Fundación Isadora Duncan?
Sí, la verdad es que estamos muy orgullosas, sobre todo también en palabras de la presidenta, que es una de las fundadoras de esa Asociación de Madres Solteras en el 84, que a pesar de estar ubicada en León y ser ámbito, digamos, un poco provincial, de ser mujeres que trabajamos en esta entidad, mujeres y hombres de ámbito provincial, hemos llegado a ámbitos nacionales e incluso a ámbitos europeos e internacionales. Hace un par de meses conseguimos tener una, que contasen con nosotras en una exposición en la ONU, y por tanto también hacemos incidencia política en estos aspectos, ya no solo a nivel, insisto, nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, por esa parte, nos enorgullecemos de nuestro trabajo y creemos también que es una de las entidades punteras en el trabajo en favor de las familias monoparentales y también de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Bueno, cuéntanos cuáles son vuestros próximos proyectos y si tenéis algún reto especial por cumplir.
Pues en cuanto a retos, la verdad es que cada año es casi como un libro en blanco. Llevamos mucho tiempo con varios programas de intervención y de sensibilización que creemos necesarios y que consideramos importantes para la sociedad. Como digo, tenemos un programa específico para mujeres inmigrantes en situación de violencia de género, en el que también compartimos trabajo aquí en Valencia. Tenemos una compañera trabajando en la ciudad de Valencia y colaboramos con la Asociación Por Ti Mujer. Está aquí ubicada en Valencia y ese es el programa que compartimos entre ambas entidades. Y la verdad es que los objetivos, muchas veces miramos hacia el pasado y vemos que algunos se han cumplido, pero otros no. Entonces seguimos incidiendo en esos objetivos de intervención, de sensibilización y de atención a mujeres inmigrantes. Por otra parte, tenemos también el programa de educación financiera familiar y prevención de la pobreza energética, también en ámbito nacional, en el que trabajamos en cuanto al asesoramiento económico y energético de familias en situación de vulnerabilidad. También queremos hacer incidencia política en cuanto a que se tomen en cuenta las situaciones familiares, sobre todo de las familias monoparentales, para los derechos energéticos a nivel nacional, que se están empezando a constituir y que la sociedad está empezando a disfrutar, digamos, de ellos. No es disfrutar porque es un derecho, pero a tener derecho a hacer uso de ellos. Y como digo, trabajamos desde León para toda España y muchas veces también para la comunidad europea y para el mundo en general, ¿no? Para la ONU también incluso.
Sí, sí.
En cuanto a retos que me preguntabas, así muy sencillo, nosotras siempre pensamos que, bueno, conforme vamos avanzando, es verdad que vamos a detectando nuevas necesidades en las que queremos trabajar, pero también miramos hacia atrás y vemos todo lo que hemos conseguido. Entonces, bueno, queda mucho camino por delante, pero también llevamos mucho andado. Estamos ahí como en el medio.
Sí. Mira, nuestra última pregunta es doble. Por un lado, si queremos colaborar con vuestra asociación como voluntario, ya nos dices cómo contactar con vosotros y envía también un mensaje a los oyentes para acabar la entrevista.
Perfecto. Bueno, pues para colaborar con nosotras tenemos múltiples formas de contacto. Como digo, estamos ubicadas en León, pero nuestro ámbito es nacional, por tanto, cualquier persona que viva en el territorio nacional puede colaborar con nosotras. Se pueden poner en contacto a través de nuestro teléfono, que también funciona como WhatsApp, que es el 987-26-14-49, a través del correo electrónico, que es info@isadoraduncan.es, y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Queremos llegar también a la gente más joven que se mueve en estos ámbitos. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram e incluso TikTok, que hemos abierto recientemente la página, donde, bueno, pueden ver nuestras actividades, pueden ver también maneras de contactar y maneras de colaborar, e incluso que puedan surgir nuevos proyectos y nuevas colaboraciones. Y en cuanto al mensaje que quiero enviar a los oyentes, como me decías, simplemente creemos que es verdad que el ámbito del tercer sector necesita ser profesionalizado obligatoriamente, que existan profesionales con sensibilidad social que trabajen en favor a la consecución de estos derechos de personas vulnerables de las que hemos hablado antes, pero que cualquier persona con cualquier disciplina que sepa hacer y a lo que se pueda dedicar, puede colaborar, porque implementando todas esas ideas y todas esas propuestas y sobre todo todas esas detecciones de necesidades que hacemos cada uno y cada una como ciudadana en el mundo, podemos llegar a cubrir necesidades, detectar nuevas situaciones y también poner remedio e intervenir con ellas.
Pues muchas gracias a Tania Lluguero Gutiérrez, responsable del Programa de Prevención de la Violencia de la Fundación Isadora Duncan, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Muchas gracias, Tania.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y hacemos una breve pausa musical con una canción que ha sido llevada a cabo por la Organización Panamericana de la Salud para la campaña del Día Mundial de la Tuberculosis del año 2019 y que está relacionado con este tema. Disfrutad de la canción Vivamos sin Tuberculosis, todos somos parte de la solución.
Debes ir a ver el tratamiento, tienes que cumplir y así la podrás combatir. Familia, médicos, amigos, la tuberculosis está presente. Si el resultado es positivo, no abandonemos al paciente. Son muchas las soluciones entre ayuda y prevenciones.
Si tos por más de 15 días padeces, visita al médico mil veces.
Yo hago parte de y mucho más que eso. Si estos síntomas persisten,
porque las bacterias existen. No desfallezcas sin luchar, y lo tienes que hacer por ti para la tuberculosis acabar y pueda respirar feliz. Si sigues nuestros consejos, la enfermedad te tendremos. Si tos por más de 15 días padeces, visita al médico mil veces. Yo hago parte de la solución. Vivamos sin tuberculosis, amigos. Es muy fácil y sencillo. El tratamiento es el mejor camino.
Agenda.
La emblemática Plaza de la Virgen de Valencia acogerá por primera vez un Iftar de la Concordia, un encuentro fraternal de diálogo, convivencia e intercambio cultural que congregará a más de 500 personas el próximo 31 de marzo para celebrar la diversidad cultural y religiosa de una ciudad multicultural. En esta ceremonia de ruptura del ayuno durante el Ramadán participarán representantes de las comunidades musulmana, cristiana y judía, además de diversas autoridades políticas de la comunidad valenciana, en un gesto que pretende reforzar los lazos interculturales y contribuir a la lucha contra la islamofobia.
La Fundación Isadora Duncan presentó el pasado jueves 23 de marzo a las 11 horas en L'Espai Dones i Igualtat su campaña de sensibilización contra la violencia económica. La campaña se centró en este tipo de violencia contemplada como una de las más dañinas y que provoca importantes secuelas en la vida de las mujeres y de sus familias, pero aún sin desarrollo legislativo, para contribuir así al trabajo de prevención que desarrolla la entidad. Asimismo, se presentó la guía de prevención de violencia económica y se proyectó el material audiovisual Ahora nos vais a escuchar, compuesto por 4 videoclips cuyo argumento estaba inspirado en 4 situaciones reales de violencia económica que el equipo de la entidad consideró representativas de este tipo de violencia.
Por otro lado, la Fundación Iniciativa Social ha organizado un taller sobre gestión y financiación de asociaciones. Se trata de un curso presencial y gratuito subvencionado por la Generalitat Valenciana y dirigido a asociaciones, especialmente a AMPAs, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. Dicho taller se impartirá el próximo miércoles 29 de marzo de 16:30 a 19:30 horas en el Centro Municipal de la Juventud de Orriols y tendrá una duración, como han visto, de 3 horas. El contenido versará acerca de distintas alternativas para la obtención y gestión de recursos públicos y privados, técnicas de solicitud, gestión y justificación de las subvenciones, así como la planificación y seguimiento de las necesidades de financiación y transparencia financiera. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario que la propia entidad ha puesto a su disposición, además de realizar cualquier tipo de consulta u obtener más información en el correo electrónico estortajada@iniciativasocial.es.
La Asociación Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana necesita personal para llevar a cabo la coordinación de viajes de vacaciones de Pascua para gente con discapacidad intelectual, que tendrá lugar del 6 al 15 de abril. Para más información pueden contactar con la entidad a través del teléfono 963-92-3733. Repetimos, 963-92-3733.
la Asociación Calcicova, coordinadora de asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad Valenciana, busca un dinamizador o dinamizadora de voluntariado. Este trabajo consiste en la realización de la captación, gestión documental, formación, motivación y acompañamiento del voluntariado participando en los proyectos de la entidad. Las personas interesadas en recibir más información o en inscribirse en esta oferta pueden acceder a través de la página hacesfalta.org.
La Asociación Voluntaris de la Mar busca voluntarios auxiliares para las pruebas del Campeonato del Mundo Multideporte, que se celebrará en Ibiza entre los días 29 de abril y 7 de mayo de 2023, que incluyen circuitos en bicicleta y circuitos de carrera a pie con el fin de garantizar el correcto control de las carreteras y calles por las que discurren dicho evento. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través de un formulario que Voluntaris de la Mar ha puesto a su disposición. Asimismo, pueden realizar cualquier consulta a través del correo electrónico info@voluntarisdelamar.org, info@voluntarisdelamar.org, así como también obtener más información de las pruebas a través de la página web de Ibiza Multisport, www.ibizamultisport.org. Repetimos, www.ibizamultisport.org.
El equipo de voluntarios de la Asociación ADENIS de Torrevieja, Alicante, está llevando a cabo, y gracias a las donaciones recibidas, una remodelación en la sede de la asociación para la mejora en la inclusión social local de nuestro municipio. Las personas interesadas en colaborar con esta iniciativa pueden obtener más información a través del teléfono 601-65-533-22 o a través del correo electrónico asociacionadenis@hotmail.com.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
Y para terminar el programa del día de hoy y con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis que se celebra el 24 de marzo, les queremos dejar con un poema de Francisco Villa Espesa sobre este tema. Se titula Elegía de la Tuberculosis. En las luchas con tu alma, tanto adelgazó tu cuerpo que al moverte se te caen los anillos de los dedos. Cierra el balcón. Hace frío, se deshojan los almendros y a ti puede deshojarte cualquier ráfaga de viento.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Para terminar este programa queremos despedirnos con una canción de Rosalén destinada a ayudar a prevenir el suicidio y garantizar el bienestar mental y emocional de las personas. Para todos vosotros, agárrate a la vida.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de
pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver. Distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero sé bien de esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver. Distintas, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Conduciría monstruos hacia el paredón. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios.